La catedral es el lugar donde está la cátedra, donde está la sede, donde está el lugar desde donde enseña el obispo de cada diócesis tiene su propia catedral, que es donde se encuentra su sede, donde predica, donde administra los sacramentos. Pues esta fiesta de la cátedra de San Pedro es una fiesta muy antigua. Alguien podría pensar que es una fiesta que nos hemos inventado hace dos días, con eso de que en el siglo XIX, pues la Iglesia reconoció el dogma de la infalibilidad del Papa, pues a lo mejor alguien se piensa que pues la Iglesia tuvo que encontrar una fiesta para celebrar o para dar razón de alguna manera de ese dogma. No es así. Ni siquiera es una fiesta que surgiese después de la Reforma Protestante para decir, no, aquí el Papa es el verdadero centro y vamos a poner una fiesta para significar la importancia del Papa en la Iglesia. Nada de eso. La fiesta de la Catedral de San Pedro es una fiesta que se celebraba ya en el siglo IV. Año 300 y pico. En los rituales más antiguos que se conservan y en las noticias que se conservan del siglo IV se habla ya de esta fiesta de la cátedra de San Pedro, es decir, de que en toda la Iglesia se celebraba esta importancia de San Pedro como aquel al que Jesucristo le había puesto como el príncipe de los apóstoles, como en el evangelio que acabamos de proclamar. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En nuestras traducciones pues cambiamos un poco, porque no tenemos ningún nombre propio que se llame piedra. A nadie se le llama piedra. Oye, piedra. No, a nadie le han puesto ese nombre. El nombre es Pedro, o ha derivado hacia Pedro. Pero en las palabras que utilizaría Jesús es la misma palabra. Es como si dijésemos nosotros, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A Pedro, a Simón, hijo de Jonás, Jesucristo le da el nombre de roca, del fundamento donde Jesucristo va a fundamentar su iglesia. Por eso, en toda la iglesia, desde muy antiguo, ya digo que nos conste, al menos desde el siglo IV, se viene celebrando esta fiesta de la cátedra de San Pedro. La cátedra de San Pedro, que nos recuerda también que Pedro y todos sus sucesores, es decir, el Papa, han recibido esa misión de guiar, de sostener a la Iglesia. El Señor le dijo a Pedro en la última cena, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. En Pedro, en el sucesor de Pedro, encontramos también nosotros esa roca firme donde tiene que asentarse nuestra fe. Tenemos que darnos cuenta de una cosa. El Señor, para fundamentar su iglesia, no elige a un hombre perfecto. Elige a Pedro, con su forma de ser, con sus pecados, con sus primeros arrebatos, que le negó, no olvidemos esto, que negó al Maestro. Jesús. Cristo elige a ese hombre. A ese hombre pecador. Es decir, nosotros a veces podemos pensarnos que los papas tienen que ser hombres perfectos, que no tengan ningún defecto, ninguna falta, que sean irreprensibles. Los papas son hombres, como todos los demás. Y tendrán, pues, sus pecados, sus defectos, sus fallos. De hecho, pues, que a mí me conste, los papas también se confiesan. También van a confesarse. ¿Por qué? Pues porque son pecadores, como lo somos los demás. Otra cosa es que cuando el Papa habla en materia de fe, entonces ahí sí. Ahí sí que no puede equivocarse. Pero cuando habla de cualquier otra cosa, vaya si puede equivocarse. Por cierto, es famosísimo que el Papa Francisco, pues, es seguidor de no sé qué equipo de Argentina, y que este, en el último año, pues, incluso ha ganado la Liga, y eso que anteriormente, pues, no iba muy bien, que digamos. ¿Eso quiere decir que ese equipo es el mejor del mundo? Pues, evidentemente creo que no. No quiere decir eso, ni mucho menos. Es decir, en materia que no es de fe, pues el Papa puede equivocarse. Pero en cosas que son de fe, el Papa no puede equivocarse. Porque el Papa es aquel al que Jesucristo le ha prometido la asistencia del Espíritu Santo. Por eso nosotros en el día de hoy tenemos que rezar mucho por el Papa. Tenemos que rezar para que el Papa sea fiel, para que el Papa se abra a la acción del Espíritu Santo, para que el Papa, en medio de las dificultades, en medio de las presiones también que puede haber de un sitio o de otro, que el Papa siempre se mantenga fiel y firme. De hecho, esta profecía que hizo el Señor, esta promesa que hizo el Señor a Pedro, se ha mantenido vigente durante más de 20 siglos. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no la derrotarán. Y uno que conozca un poquito de historia de la iglesia se da cuenta de que ha habido muchos papas que no han sido santos precisamente, sino que han tenido, pues, muchas ambiciones y muchos pecados públicos. Pero sin embargo, cuando había algo que tocaba a la fe, que tocaba a la doctrina de la iglesia, ellos nunca se separaron de ella. Nunca dieron una doctrina que fuese contraria a la fe. Podían vivir malamente, muy malamente, pero a la hora de creer y a la hora de predicar en nombre de Cristo, pues predicaron siempre la verdad. Predicaron, cuando hablaban en nombre de la iglesia, predicaron siempre la doctrina de Cristo y la doctrina del Evangelio. Por eso tenemos también nosotros, como decía, que rezar mucho por el Papa. Porque, pues, hombre débil, como es, necesita mucho de nuestras oraciones. Nosotros con nuestras oraciones tenemos que sostener al Papa, para que siga guiando, para que siga conduciendo a la Iglesia por el camino de la verdad, para que la Iglesia pueda llevar a los hombres la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, para que el Papa nos siga alentando a toda la Iglesia a predicar no lo que le guste al mundo, sino la verdad de Cristo, la verdad que ha venido a traernos Cristo a través de su Evangelio. Tenemos que pedir mucho para que el Papa se mantenga firme, para que el Papa siempre contracorriente, porque siempre será contracorriente, predique y hable de la verdad de Dios. Nuestra misión es orar por el Santo Padre, pedir por el Papa. Nuestras oraciones son eficaces realmente. Por eso es importante el que nosotros recemos. De hecho, en todas las misas en las que se hace la oración de los fieles, después de la homilía o los domingos después del credo, la primera petición siempre es por la Iglesia, por el Papa, por los obispos. No tenemos que olvidarnos nunca de pedir por el Papa. Nosotros todas las mañanas, en nuestro ofrecimiento de obras que hacemos todas las mañanas, pedimos también, especialmente por el Papa y sus intenciones. Pues esa oración tenemos que hacerla consciente, que no sea simplemente algo repetitivo, que no se nos convierta nunca en rutina, sino que recemos y ofrezcamos toda nuestra vida, todo lo que hacemos a lo largo del día, que lo ofrezcamos por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, pero en primer lugar por el Papa y sus intenciones, para que el Papa tenga la fortaleza para predicar siempre la verdad que ha venido a traernos Cristo en su Evangelio. Nosotros no dudamos de la promesa que Cristo le hizo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El poder del infierno no la derrotará. Pues en esta misa la ofrecemos de una manera muy especial por el Papa, para que el Señor le sostenga, para que nuestra madre esté siempre cuidándole y le dé fuerzas para predicar siempre la verdad que ha venido a traernos Cristo en el Evangelio.